Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
La derrota de la Real Sociedad en Montjuïc anoche ante el Barça mantiene con vida el sueño europeo del Valencia. Es nuestro titular para este martes 14 de mayo. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e iVoox. El Valencia sigue con opciones europeas después de que ayer la Real Sociedad, a 6 puntos con 9 por jugarse, perdiera ante el Barça. Es cierto que los de Baraja llevan sumados uno de los últimos 12, pero el equipo siempre ha demostrado su compromiso, sus ganas de luchar hasta el final, incluso de romper ese listón bajísimo, infame, que pusiera en su día Leijun, la presidenta. Cristian Mosquera, uno de los pilares del equipo, lo sigue diciendo.
Toda la gente siempre están ahí, vamos a luchar ahí y bueno, y hasta el último partido a darlo todo.
Por eso el partido del jueves a las 10 de la noche en el Real Arena de San Sebastián es la última bala, porque es un duelo directo contra los donostiarras. Puedes ponerte a 3 puntos, la prensa de Donosti parece que no le presta mucha atención a los de Baraja, y sí al Betis, aunque Imanol Alguacil se encargó de poner las cosas en su sitio.
Tenemos un enfrentamiento directo contra ellos, entonces va a depender de nosotros, evidentemente también de ellos, pero porque tenemos un enfrentamiento directo el domingo, entonces no va a depender de ellos, sino de nosotros. Pero no obstante, primero lo que tenemos que hacer es sacar el partido del jueves, y es lo que tenemos en mente, recuperar y afrontar el partido del jueves de la mejor manera posible.
Ahora os contamos la última hora del Valencia y debatiremos con Conrado Valle del diario AS y Fernando Álvarez, diario Marca, si creen aún en las opciones europeas del Valencia y el resto de temas de actualidad de la entidad del Mestalla. En el Levante estamos más o menos en las mismas cuando hablamos de ascenso u opciones de luchar por él. La realidad dice que está muy, pero que muy complicado. Ahora os contaremos qué tiene que hacer el conjunto granota y cuándo fue la última vez en su historia que lo consiguió. Como las matemáticas aún dan opciones, Felipe Miñambres no tira la toalla.
Oh, vamos a ver lo que pasa, pero independientemente de lo que pase, nosotros tenemos más o menos a la gente que hace cuenta, me había dicho, eran 3 victorias y un empate mínimo para meterse. Claro, con 4 victorias entrabas. Bueno, pase lo que pase, da igual, hay que ir a ganar a Elda y hay que tratar de sumar los máximos puntos posibles. La liga está competida y a veces hay partidos que parece que vas a ganar y no ganas, y otros que parece que no y los gana. Nosotros tenemos que seguir haciendo.
En la 79-80 fue la última vez que engancharon 3 victorias seguidas para cerrar el campeonato, y ahí había un protagonista y con él hemos quedado, la leyenda, Vicente Latorre. En baloncesto, el Valencia Básquet Femenino sigue de resaca después de su histórico triplete. Ayer hubo recepción a las campeonas con los 3 trofeos, estuvieron en la Basílica y después en el balcón del Ayuntamiento ofreciendo esos títulos de Supercopa, Copa de la Reina y la Liga Femenina Endesa, y celebrándolo, como no, con los casi 600 aficionados taroncha que acompañaron a las chicas de Rubén Burgos. Así sonaba la charanga que acompañó a las campeonas, a las ya protagonistas de este histórico triplete. En los chicos ya están preparándose para la batalla de cuartos que le espera ante UCAM Murcia. Los murcianos quintos llegarán sin 2 de sus piezas claves. Simon Birgander y Marco Todorovic se pierden los playoffs ya de forma oficial. Así lo ha comunicado la entidad pimentonera hace un rato. Los taroncha tienen tocado a Brandon Davis de una rodilla, y para jugar deberá arriesgarse e infiltrarse. Lo que está claro es que, escuchando a Alejandro Gómez y a Sito Alonso, director general y entrenador de UCAM respectivamente, espera una serie intensa y durita.
vamos a tener una ambición increíble, como hemos tenido siempre aquí en este club, para poder eliminar a nuestro rival, que va a ser el cuarto clasificado. Bueno, nos hemos quedado quintos de la CB. Eso es una auténtica pasada. Y si lo decía cuando estaba decimosegundo en la Liga hace 4 años, que había que tener cuidado con nosotros, imagínate, si es una situación que yo creo que tenemos que aprovechar, esa sensación que tenemos de que podemos ganar a cualquiera, vamos a estar preparados seguro, ya verás. Lo mejor es que de la jornada 1 a la 34 el equipo está en playoff.
El decir quién es el más fácil o el más difícil, o cualquier equipo es muy complicado, y lo que sí tengo seguro es que anoche Valencia Basket no estaba contento con quien le había tocado. Todo el mundo del baloncesto sabe que el favorito es Valencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es salir a jugar como sabemos jugar, y que sean ellos los que se pongan nerviosos, los que tengan presión. Después de esta temporada, después de ver cómo está el público, después de ver la atmósfera que se crea en el Palacio, si el Palacio está lleno y si la gente aprieta, creo que Valencia tendrá que ganar los 2 partidos allí para pasar.
Hay que abrocharse los cinturones. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraez. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial está Javi García. Unos consejos y despegamos.
Lo hemos intentado y lo sentimos, pero es que el nuevo BMW iX2 100% eléctrico no tiene comparación. Es tan... Uf, es 100% eléctrico. Es un SUV, pero es que también es un coupé. Y con hasta 478 kilómetros de autonomía, parrilla iluminada, pantalla interior curva. Descubre el nuevo BMW iX2 y siente esa sensación tan incomparable.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estarás súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Hoy empieza ya a disputarse la jornada 36ª del Campeonato Nacional de Liga. Juega uno de los rivales del Valencia en ese sueño europeo, el Villarreal. Pero el jueves está la final para los del Pipo Baraja en Anoeta a las 10 de la noche. Bueno, el Real Arena contra esa Real Sociedad que ya os hemos comentado en la portada, que perdió anoche en Montjuïc. Y nuestra pregunta es, ¿por dónde pasa la última hora del Valencia? Iván Herrera, buenas
pues
tardes.
La última hora, muy buenas, Fermín, pasa porque el equipo hoy no se ha ejercitado, día libre.
Es un poco raro eso, ¿no?
Valencianista. Estábamos esta mañana debatiéndolo con los compañeros allí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Bueno, yo creo que también tiene que ver con la carga de toda la temporada. En los últimos días hemos visto algunas sesiones, por ejemplo la del viernes pasado, algo más light, teniendo en cuenta que es verdad que Baraja está apostando por las rotaciones y los cambios de vez en cuando. Se espera esta semana que así sea. Yo creo que esta semana va a haber posibilidad para ver prácticamente a todos los jugadores que están en la plantilla del Valencia. Es una semana de 3 partidos y yo creo que precisamente por esa gestión de cargas Baraja decidió que ayer sí se hacía el entrenamiento regenerativo con los titulares en el gimnasio y hoy se descansará para mañana entrenar y el jueves viajar directamente a Anoeta, teniendo en cuenta además que el partido es a las 10 de la noche y que hay tiempo de sobra para viajar. Y luego ya el equipo regresará de madrugada para el viernes ver si tiene sesión o no. En todo caso sería vespertina porque llegará eso de las 4 de la mañana a Valencia y pensando en el partido del domingo. Es que ya la temporada se acaba y no hay tiempo para lamentaciones. Para lo que tampoco va a haber tiempo, al menos de cara al partido de este jueves, es para que llegue Fran Pérez, que sigue teniendo esas molestias en la espalda. Ayer pasó pruebas médicas a la espera de conocer el resultado de las mismas. La realidad es que él sigue teniendo esa molestia. Decíamos que la semana pasada había mejorado, pero en cualquier caso sigue teniendo ese problema en la espalda que ya tuvo también la temporada pasada y que le hizo perderse algunos partidos, no todos los que no jugó, porque hubo otros en los que Baraja entendía que no debía contar con él. Algunos fue por culpa de esa molestia en la espalda que le va a privar de estar en el partido del próximo jueves. Vamos a ver si en los 2 encuentros que quedan, Girona, que yo lo veo difícil, o el siguiente ya contra el Celta, el futbolista puede regresar, porque estaba mirando esta mañana hasta que se perdió estos 2 partidos. No se había perdido ningún partido esta temporada.
O sea, que es macabramente curioso la coincidencia, que justo el año pasado también, en el tramo final de temporada, cuando Fran ya había jugado bastantes minutos, ¿no? Este año, que es de los que más minutos suma, también se perdiera el tramo este último, sí, por culpa de la lumbalgia.
Además, tú dices que efectivamente estamos en la jornada 36... el Valencia ha jugado hasta ahora 35 partidos, Fran ha jugado 32 de ellos, 27 como titular, ha demostrado para Rubén Baraja que ha sido un futbolista importante, y coincidía, ayer lo decía, que desde que Fran Pérez no está en el equipo no ha ganado el Valencia, con esas dos derrotas y el empate de este fin de semana contra el Rayo Vallecano. Así que bueno, Fran Pérez es la noticia negativa de cara al partido del jueves, y yo creo que puede ser una oportunidad para que Gaya empiece a tener minutos. Tengo mis dudas, mañana lo veremos en la última sesión, que vaya a ser como titular, que porque recordemos que entró en la convocatoria pero ni siquiera había completado ninguna sesión. Yo tengo mis dudas de que vaya a ser como titular. Sí que puede tener sus minutos en el partido del jueves, pero en cualquier caso mañana lo veremos. Y para cerrar con la última hora, a la espera de las pruebas, atisbo cambios, atisbo novedades. Si no es este jueves, será el domingo, pero entre el jueves y el domingo va a haber cambios.
Pedro Zamora, buenas tardes, que no
buenas
te saludan,
perdón,
que te tengo, como te estoy viendo toda la mañana, no te
estaba
había saludado.
Estaba pensando yo, no calentó Gaya, ¿no?, el otro día.
No. De hecho, es que al final Baraja cumplió todo lo que veníamos contando en COPE. Gaya entró y de alguna forma Baraja lo soslayó en sala de prensa porque era el capitán y porque quería tenerlo en la convocatoria, pero no había completado ni siquiera ninguna sesión completa.
A ver, cambios va a haber seguro porque estamos en una semana de tres partidos. O sea, no se lo van a jugar, muy pocos van a jugar todos los partidos. En cualquier caso, aquí el tema es que fíjate, y yo creo que no es coincidencia, que en este tramo de bajón del Valencia, uno de los últimos 12 puntos, coincida mucho con la ausencia de Gaya, creo que es el líder del equipo y además un poco para mí el que pone el listón competitivo, ¿no? El gen ganador lo tiene José Luis Gaya, creo que eso es indudable. Y Fran Pérez, al que le caen muchos palos, pero que es un tío que, como tú decías, es que al final ha jugado 27-32 partidos de titular.
Sí, sí. Y que encara y se va, que es igual lo que le ha faltado al Valencia en algunos ataques estáticos de estos últimos.
Sí, cuando al Valencia le toca llevar la iniciativa un poco, que le dan la pelota y se le meten atrás en bloque bajo, pues un tío como Fran Pérez, que a la gente a veces le pone nervioso porque no toma buenas decisiones, sí, pero se atreve y encima desequilibra.
Yo, por los casos de Fran Pérez y el de Gaya, uno que le está costando recuperarse y otro que está a punto de volver, yo lo veo blanco y en botella. Es decir, Fran Pérez en el horizonte lo que tiene son unos posibles Juegos Olímpicos en París, si es que va, tampoco seguro, pero que podría ir, y lo que le queda es semana y media de competición. Es que no nos damos cuenta que la liga acaba en 10 días, que el Valencia juega jueves y domingo y nos parece que hay un montón de partidos porque quedan 3, pero que acaba en 10 días la jornada, y como el Valencia no se juega nada, a ver dónde ponen el último partido de liga en Vigo, que te lo plantan en viernes y se han quedado tan tranquilos, es decir, que igual nos queda nada. Entonces, entre lo poco que queda por lo de Fran Pérez, yo creo que cero forzar, y Gaya está con la Eurocopa a la vuelta de la esquina. Supongo que el plan será ir a Anoeta, seguro, pase lo que pase, poder jugar si puede un poquito, otro poquito más contra el Girona y todo lo que pueda contra el Celta en Vigo, porque lo que tampoco sería, yo creo que bueno, es que Gaya se plantee en la lista de España, desde marzo, ¿no? Es que ya hemos pasado tanto, ha pasado tanto tiempo.
Sí. Desde marzo contra el Villarreal.
Yo creo que vamos.
A ver, yo entiendo que Gaya tiene el puesto fijo en la lista.
Pero no puede ser sin jugar tres meses.
Claro, ese es el tema, que tendrá que jugar y a la vez no arriesgar, porque lleva muchas semanas fuera del equipo, no arriesgar.
Que te puede querer.
Y todo esto luchando con los intereses del Valencia, si el Valencia sí gana el jueves en San Sebastián y sigue alimentando el sueño europeo.
Te puede querer mucho el seleccionador.
Un cóctel complicado.
El seleccionador te puede querer mucho, pero no te va a llevar gratis. Y eso es imposible.
Bueno, el que yo creo que lo va a jugar todo, ¿no? Tú hablabas de cambios, de semana de tres partidos, el Mosquera, ¿no?
Es que claro, la información que tenemos es esa, cambios, semana de tres partidos, pero yo estaba pensando que, por ejemplo, en defensa muchos cambios tampoco puede hacer, porque si Gaya no es titular, va a tener que ser Yarek el que actúe en el lateral izquierdo y los centrales, pues Mosquera, Zeng, no hay mucha más alternativa en este caso para el Valencia. Bueno, Cristian Mosquera, que es sin duda la revelación, el nombre propio de la temporada y que está abierta esa posibilidad de cara al mercado estival, por el momento lo que venimos contando en los últimos meses. Aquí lo avanzamos en la sintonía de la cadena COPE, que el Atlético de Madrid estaba muy pendiente del futbolista, que el Milan intentó firmarlo el pasado verano, pero que en cualquier caso va a haber más clubes en el panorama europeo y vamos a ver hasta dónde están dispuestos a poner. De cara al futuro, parece una tontería, pero es verdad, el entrar en Europa o no puede generar también atractivos, que es lo que venimos contando, para ciertos jugadores, entre ellos, por ejemplo, Cristian Mosquera, de cara a querer quedarse en el proyecto y continuar la próxima temporada. En cualquier caso, Cristian Mosquera hoy ha pasado por los medios oficiales del club en una conversación muy chula con Ricardo Arias, que siempre está encima de los jóvenes y en especial, lógicamente, de los que ocupan la demarcación de central, que es la que él ocupaba. Y así ha relatado Cristian Mosquera lo que ha sido este primer año de consolidación en la élite y ha destacado fundamentalmente la confianza que le han dado para poder desenvolverse de esta manera.
He tenido la suerte también de estar acompañado de mucha gente, no solo con los que coinciden en el campo, sino contigo también, de hablar fuera, sobre todo la confianza.
Lo que más me ha ayudado es esa confianza que siempre me ha transmitido la gente como tú, como el míster, los que rodean un poco sí. al equipo. Esa confianza es lo que más siento que me ha ayudado en momentos de...
Sobre todo la del míster.
Sí, sí, porque el míster es el que te tiene que poner al final. Eso es algo que le agradecemos mucho nosotros en el vestuario. He tenido la suerte también de estar acompañado de mucha gente, no solo con los que coinciden en el campo, sino contigo también, de hablar fuera, sobre todo la confianza.
Confianza, yo creo que Pedro, Iván, al Pipo Baraja, todos estos chavales, no sé si invitarle a cenar o no, pero buena parte de los contratos que firmen en el futuro se lo tendrán que agradecer siempre al atrevimiento en un momento de necesidad, porque eso también hay que decirlo, pero al atrevimiento de su entrenador.
Sí, distinto el contexto de Mosquera respecto a los otros, porque se incorpora un poco más tarde a este proceso, pero sí. Pero yo también te decía una cosa, al final se lo han ganado ellos, ¿eh? Porque los que... No, me explico. El entrenador muy bien en ponerles, pero luego... no quiero decir nombre porque me sabe mal, pero no solo hemos visto desfilar por el Valencia a Javi Guerra, Mosquera, Diego López. La lista es más larga, ¿eh? La lista es más larga, pero claro, de los que no han salido bien y han jugado un rato, no nos acordamos. Pero, y yo tampoco lo voy a decir, que me sabe mal. Pero que la
Mosquera,
lista,
tú que eras la lista más larga. No escéptico, pero que tú en Mallorca, en Almería, no. destacaste.
Pero
si no estoy diciendo que ese día estuviera bien, pero que no sé si a ti te ha sorprendido el nivelazo que está dando. Y además, sobre todo, la tranquilidad, la sensación de que no necesita ni hacer faltas.
A mí es que igual lo veo un poquito más relativo. A mí me parece un defensa que defiende y ya. Y me parece un gran defensa, sí. Pero tampoco... No soy de los que cree que van a pagar 50 millones por Mosquera. Yo no. Hay gente que lo puede creer. Yo no lo creo.
Ahora igual no.
Ah, bueno, Iván, claro.
Pero sí. En dos años, si sigue a este nivel, ya te digo yo que sí, ¿no?
Bueno, claro, sí. Bueno, tendremos que verlo dentro de dos años.
Depende de si...
Ojalá esté dos años en el Valencia.
Yo estoy hablando hoy.
Dos más.
Hoy, yo estoy hablando hoy. 50 millones por Mosquera, hoy. Si lo pagan, fenomenal. Pero...
A ver, es mucho dinero, como está el mercado, pero es un 2004... Vamos, con un físico aún por hacerse dentro de que es un
portento físico. Pero como está el mercado, yo me acuerdo cuando el Chelsea pagó 100 millones de euros por Mudryk, que yo en ese momento pues no sabía quién era Mudryk y se gastó 100 millones de euros en él. Quiero decir que el mercado es ese también.
Esa lotería, yo ya lo he dicho siempre, yo estoy deseando... Al Levante le tocó un día...
Ahí estaba Abramovich, ¿sabes?
Pero al Levante...
Nunca sabes si era solo fútbol y solo talento y solo tal.
Al Levante le tocó una vez la lotería con los 30 de Lerma. Que, oye, chapó por el trabajazo de su agente y por Lerma, que había hecho una gran temporada. Pero 30 millones que te caigan así del cielo, a mí me parece que es bastante... Tener una pizca de suerte, aparte del trabajo de su representante, que muy bien lo hizo. Yo tengo ganas de que al Valencia le caiga una de esas. Una lotería de esas, porque eso, aparte de que el jugador sea bueno, tiene que encapricharse a alguien.
Yo creo que le cayó con Yunus el año pasado. Igual no al nivel, pero 20 millones de euros por Yunus la temporada pasada...
Lo hubiéramos firmado todos.
A mí nadie me hacía caso en esta redacción cuando yo decía que el que tenía mercado era Yunus. Nadie me hizo ni puñetero caso y al final...
Yo no estaba entonces.
Sobre todo, vale, la discusión la tenía sobre todo con uno que ahora no está. Pero
¿cómo aprovechas que no está?
Y que está, y que está en otro sitio ahora. Pero sobre todo la tenía con él. Pero yo decía que era el que más se podía sacar y pensaba
que era el otro.
Y casi.
Pensaba que era
el del comando paterna.
Sí, pensaba que era mi camarada. Yo creo que al final, lo que tú decías, Fermín, sí. A este nivel, otro año más, al final se va encareciendo. El tema está en si entra o no en una subasta. Si hay varios clubes que están muy dispuestos a tenerlo, porque ya no es un jugador o ese perfil de jugador que igual un club dice, voy a por un central, se me cae la opción A, pues voy a por la opción B. Eso se puede dar a veces, pero hay clubes que quieren la opción A y quieren la opción A. Y eso es lo que puede generar una subasta. Entonces, bueno, vamos a ver si se da o no con Cristian.
El rendimiento de Cristian Mosquera es tremendo. Tiene 20 años. Y claro, el que invierta, si no hay ninguna desgracia, es un futbolista que te puede dar 10 años de rendimiento a máximo nivel. A máximo nivel. Y encima es un tío que físicamente aún tiene que formarse, porque además lo ves y aún, eso, a nivel de arriba de tren superior, aún ves que aún cabe que lo hinchen un poquito más, ¿no? A nivel de velocidad de piernas y todo eso, eso lo tiene innato, pero para chocar mejor, para todo, yo creo que Cristian, pues es un futbolista que es, vamos, es un portento. Bueno, vamos a esa derrota ayer de la Real Sociedad, Pedro. La clasificada, hemos dicho que está a 6 puntos, ¿vale? Y esta jornada 36, pues claro, es una jornada que si el Valencia quiere mantener vivo su sueño europeo, sí o sí, tiene que vencer en el Real Arena.
Bueno, la clasificación, como dices, después de haberse cerrado la jornada, no cambia nada. Para lo que le importa al Valencia, sexto el Betis con 55, séptimo Real Sociedad con 54 puntos y ahí aparece en la octava plaza el Valencia con 48, empatado con el Villarreal, que también tiene 48 puntos, es decir, a 6 de la Real Sociedad. Importante el partido de la jornada que empieza hoy. Lo que nos interesa y le interesa más sobre todo al Valencia es el Girona-Villarreal de esta noche a las 10. Ese partido es importante, que el Girona demuestre su categoría de Champions y gane al equipo de Marcelino para evitar un problema.
Hoy veía yo una clasificación desde que llegó Marcelino al Villarreal, creo que es el sexto mejor equipo de la Liga.
Sí, números de Europa.
Sí, sí, vamos. Los que, tiene. Bueno, lo sabíamos que Marcelino iba a mejorar al Villarreal. Es verdad que defensivamente aún encaja más goles de los que seguro que encaja el año que viene, pero claro, es que arriba tiene dinamita el conjunto de Marcelino. Por cierto, esta información de servicio que siempre le encanta a Iván y a mí también. Ya tenemos árbitro para ese partido del jueves a las 10 de la noche en San Sebastián.
Sí, con Figueroa Vázquez en el VAR, un árbitro que a mí personalmente no me gusta nada, el del VAR, en el VAR en este caso.
Seguro que... ¿Qué tiene por ahí? ¿Qué pasa?
No, ese es el del VAR, ese no lo he mirado yo, porque vale. Yo no mezclo. O sea, yo el del VAR no lo mezclo con lo del césped. El del césped de César Sotogrado, entonces miro lo que ha hecho Sotogrado cuando ha pitado. No puedo mezclar conceptos.
Bueno, pero en el VAR hay alguno que es especialista, ¿no? El liatracas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y Figueroa las ha liado. Pero
si
bueno,
el del VAR no decide, si se lo llama.
Por eso, el del césped de Sotogrado, 10 partidos del Valencia, 2 victorias solo, 5 empates y 3 derrotas. Esta temporada, con Sotogrado en el campo, la temporada 23-24, nos hemos tragado 2 empates a 0 del Valencia. El Valencia-Sevilla y el Valencia-Celta.
Ese resultado, Iván, no lo firmamos, ¿o sí?
Pues es que yo quiero decir que está muy bien el historial este.
No, no, dice no, el resultado por si...
Que el 0-0,
vale.
El 0-0 no vale.
No. Y yo 0-1 tampoco. Yo quiero el 0-2.
Ah, pasa por el Golaveras también.
Hombre, hay que ganar el Golaveras porque si no.
Si no, matemáticas. Si no, es muy, si no, muy complicado.
Bueno, esto por lo que respecta a ese partido del jueves en San Sebastián. Tenemos. En las últimas horas hemos sabido 2 compromisos del Valencia: uno para cerrar temporada y otro que es el rival del Taroncha.
Sí, si quieres empiezo por el de final de temporada, que además es una información que adelanta a los compañeros del diario AS. Una vez termine la campaña, hacía alusión antes Pedro a ese Celta-Valencia, que va a ser el último partido que tenga el conjunto valencianista el fin de semana del 25 de mayo. La información de los compañeros del diario AS es que no va a terminar la presencia de los jugadores en la Ciudad Deportiva de Paterna, que tendrán una pequeña mínima post-temporada, sobre todo para aquellos que no vayan a la Eurocopa, que no estén citados con sus respectivas selecciones, que incluirá un partido contra el Benidorm, que es el equipo que regenta David Villa y que acaba de ascender a tercera ref. De forma que, bueno, pues se producirá ese partido especial también, desde luego, para ellos y por ese vínculo que existe con David Villa para terminar la temporada del Valencia Club de Fútbol. Después, la previsión es que el Valencia arranque la pretemporada allá por la segunda semana de julio. Vamos a ver cómo progresa y si el Valencia acaba entrando o no en Europa, en Conference, porque ahí hay una previa que tendría que disputarse. Pero en la situación actual, la previsión es que se pueda arrancar la pretemporada la segunda semana de julio y el 10 de agosto, el último partido de pretemporada del Valencia antes de empezar la Liga la semana siguiente, es un Valencia Eintracht de Frankfurt. Va a ser la disputa del Trofeo Naranja el 10 de agosto a las 9 de la noche, aparte de lo que suele
ser. Hay un valenciano metiendo goles, ¿no?
Nacho Ferri.
Nacho Ferri,
Nacho,
¿no?
Ferri, sí, sí, efectivamente. Que lo firmó el Eintracht del Alcira.
Sí, sí.
y fue el camino...
Estaba José Viñes, ¿no? De Scout, sí, que ahora ha firmado por el Schalke
04. Sí, sí, sí. Estaba... Bueno, fue el camino que tomó Fabio Blanco también. Sí, sí, cuando sí, se marchó del Valencia, se marchó al Eintracht y ahora en el Villarreal, cedido en la cultura leonesa. Pero, efectivamente, ese es el último partido. O sea, conocemos ya el último partido de la pretemporada del Valencia. Todavía no hemos acabado esta temporada, ¿eh? O sea, esto... Y yo todavía lo de las vacaciones tampoco lo hemos hablado todavía. Entonces, bueno, esto va paso a paso. Lo que ya sabemos es el partido del próximo 10 de agosto.
Por cierto, en la portería hay noticia, Iván.
Sí, porque estamos pendientes, lógicamente, de cara a esa pretemporada, la portería del primer equipo, qué va a pasar con Mamardashvili, pendientes de la salida del cancerbero, si está, si no está. En cualquier caso, va a jugar la Eurocopa y eso hace que al principio no vaya a poder estar. La Eurocopa acaba el 14 de julio, aunque es cierto que para Mamardashvili probablemente acabe bastante antes y, por tanto, ahí igual después de las vacaciones podría incorporarse. Pendientes de Cristian Rivero, si le renuevan o no, si sigue en el Valencia Club de Fútbol, recordemos que acaba contrato el 30 de junio. Jaume Domènech tiene contrato en la temporada que viene, pero ha pasado por quirófano y va a estar en torno a 3-4 meses de baja, así que no va a llegar al comienzo de la pretemporada, y luego se abren diferentes escenarios. El tercer portero hasta final de temporada, como contamos aquí en COPE, viene siendo y va a ser Vicente Abril, el portero internacional sub-19 con la selección española, generación 2005, que este año ha sido el portero del juvenil A del Valencia en División de Honor. Y luego está el portero del primer portero del filial, que es Nil Ruiz. La información de la cadena COPE es que esta mañana se ha sometido a una artroscopia en el menisco para, bueno, limpiar esa zona de la rodilla por una situación que tiene ya arrastra durante los últimos meses durante la temporada. Se ha querido esperar a la salvación del Valencia-Mestalla al final de la temporada para poder pasar por quirófano y acometer esa artroscopia por la pequeña molestia que tenía en el menisco. Ya se ha producido esa artroscopia y la intención es aprovechar este post-temporada para que pueda estar lo antes posible y que intente llegar a la pretemporada a las órdenes de Rubén Baraja, si así lo requiriese. Hay otro portero en la terna de todos estos, que es Raúl Jiménez, que es portero que está ahora mismo con la selección española sub-19, que es un año menor, es decir, está saltando con los mayores, que ha sido el portero este año suplente del juvenil A, precisamente suplente de Vicente Abril, pero que está muy bien considerado en la selección española, y en julio hay un europeo sub-19. Lo más normal es que Raúl Jiménez también esté. O sea que a nivel de efectivos no va sobrado Rubén Baraja en la portería. Veremos a ver qué sucede con Dimitrescu. Pero la noticia es esa, que el cancerbero del filial, el primer portero hasta ahora del filial, Nil Ruiz, ha sido sometido a una artroscopia que ya estaba prevista desde hace tiempo y que se ha aprovechado a final de temporada para poder acometerla y tratar de estar lo antes posible disponible.
Hasta aquí la información. Y ahora un poco la opinión. Nos vamos a enseguida, después de unos consejos, a la redacción de los dos diarios deportivos españoles de referencia para ver si somos realistas o no, soñando con Europa.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Faltan 2 minutos para las 3 de la tarde. Queríamos traerlos hasta aquí, pero no podían. A nuestros compañeros de la redacción del diario Marca, Fernando Álvarez, y del diario AS, Conrado Valle, porque tenían compromisos, nos van a atender, porque queríamos mandarles una furgoneta, la perfecta para cualquier negocio o para aventuras al aire libre. En Valdisa, tu concesionario de confianza, Massanase y Quart-de-Poblet, tiene las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad del prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Es un servicio excepcional, con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Os lo recuerdo, Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanase y Quart-de-Poblet. La próxima vez, os prometo, Conrado y Fernando, Fernando y Conrado, que como marqueses os vamos a buscar una furgoneta, ¿eh? Buenas tardes a los dos, ¿eh?
Encantadísimo. A mí me gusta conducir furgonetas, ¿eh?
Ah, ¿sí? Oye, pues sí, escucha, te pasamos el teléfono de contacto, sí, y la próxima...
Por encima,
pues,
del resto.
El otro día queríamos meter, te lo digo en serio, queríamos meter a todas las fuerzas políticas con Zamora en una furgoneta de estas para ver si llegaban a un entente cordial con el tema del estadio, pero claro, no ha sido posible, ¿eh?
Complejo,
Zamora.
¿No?
Confiábamos en él para mediar, ¿eh? Y solucionar, pues, el tema.
Yo me apunto de copiloto.
Vale. Yo, fíjate, yo esto de conducir furgonetas, Zamora dice que mola mucho, yo le tengo más respeto, ¿sabes? A las dimensiones y todo eso, pero he ido y se va comodísimo, oye, se va de lujo. Bueno, ¿cómo estáis, amigos? ¿Bien?
Muy bien. A mí me gusta conducir furgonetas, lo que no sé si le gusta a la gente que va en mi carril.
Bueno, os voy a preguntar. Mira, hubiera sido una buena opción para irnos a San Sebastián. Lo que pasa es que pilla un poquito lejos y nosotros tenemos que estar al día siguiente aquí en Valencia. Pero bueno, en cualquier caso, estamos repasando lo que queda de campeonato, la clasificación, esos 6 puntos respecto a la Real Sociedad, los que quedan en juego. ¿Soñáis? ¿Veis aún dentro de vosotros? ¿Pensáis que aún es posible, Fernando?
Hombre, lo veo muy difícil después de los dos últimos partidos en casa, que era donde sí que tenías opciones incluso de depender de ti mismo. Pero es verdad que la derrota de la Real ayer, que era un resultado que podría ser lógico, pero tal y como estaba el Barça, y por cierto, tal y como jugó la Real, que me gustó mucho, pues no lo era tanto. Es verdad que te da la opción de poner otro condicional, que es lo que hagas el jueves, ese enfrentamiento directo. Aún así, estarías a 3 puntos de la Real, que tiene un calendario difícil. No es que el del Valencia sea muy fácil con la visita del Girona. Entonces, ahora mismo el condicional es muy cercano. No hay que esperar al domingo, hay que esperar al jueves. Y luego habéis introducido la otra opción, que es la del partido de esta noche del Girona-Villarreal, que tiene los mismos puntos que el Valencia. Hay muchos condicionantes, el Valencia no depende de sí mismo, pero la primera bala, el primer cañonazo lo tiene que pegar con un resultado que es muy difícil, que es ganar a la Real en su campo.
Conrado, ¿tú tienes buenas vibraciones o no?
Pues mira, yo tengo la vibración de que si el Valencia es capaz de sumar los 9 puntos, se mete en Europa. El problema es que él no me transmite las sensaciones el equipo como para sumar 9 de 9. Pero creo que si consigue los 9 puntos se mete en Europa, porque yo veo que la Real Sociedad va a pinchar.
Hombre, es que hacer 9 de 9,
sí,
es mucha tela, pero no, pero todo, que es así.
Y sobre todo no transmite el equipo las sensaciones, tiene que sumar 9 de 9 para poder tener aspiraciones europeas, o por lo menos, bueno, pues no necesita sumar 9 de 9, pero sí que necesita por lo menos ganar de 2 goles de diferencia a la Real Sociedad para no tener que sumar 9. Pero yo creo que si los fuese capaz de sumarlos, que lo veo muy muy complicado por las sensaciones que últimamente transmite el equipo, creo que sí que se metería en Europa.
Fernando,
es verdad que si hay una temporada, por sumarme un poco al argumento de Conrado, que él lo hace más en absoluto, yo lo he hecho en el partido a partido, es verdad que esta temporada hemos visto esos cambios, ¿no?, de equipos que venían, por ejemplo, el Betis a Mestalla, venía después de 4 derrotas seguidas, ganó y ha enganchado varios partidos seguidos ganando o varias victorias en varios partidos. El mismo Valencia, que ganó 4 seguidos, antes de esas 4 victorias seguidas, había sumado creo que 2 puntos de los 5 últimos. Entonces, bueno, es verdad que esta temporada se presta a eso, pero no sé si las fuerzas llegan como para fiarlo tan largo, ¿no?, a 3 victorias seguidas.
¿Os preocupa, por ejemplo, que el Valencia, este Valencia tan joven, que nos ha sorprendido a todos, además que está haciendo una temporada más que buena, o sea, muy buena, os preocupa precisamente que no ha sido fiable o no ha dado su mejor versión cuando ha tenido el foco o el peso de tener que hacerlo? Es decir, por ejemplo, en la eliminatoria de Copa contra el Celta, ante el Betis en aquel partido en Mestalla que pierdes 1-2, después contra el Alavés o el Rayo Vallecano, ¿no?, que caes contra los de Vitoria y empatas en Mestalla contra el Rayo. ¿Pensáis que eso os quita argumentos, os quita optimismo de cara, por ejemplo, lo que es una final, ¿no? O sea, en Anoeta el jueves.
Bueno, yo creo que el Valencia no ha necesitado bordarlo para jugar, para ganar, perdón, porque creo que es un equipo que, a pesar de su bisoñez, de su inexperiencia, creo que ha sabido competir. Pues estoy recordando las últimas victorias fuera de casa, ¿no? Ante Granada y Osasuna, ¿no? Entonces es verdad que, claro, ese argumento podría valer, pues da malas sensaciones ya, pero es que este Valencia, que juega tan arropadito y que defiende habitualmente muy bien, pues necesita muy poco para ganar los partidos. ¿Qué pasa? Que es que sus números goleadores son, vamos, es que lleva, lo he leído en un reportaje de Darío Puig hoy, 15 goles en la segunda vuelta, que su producción ofensiva es ínfima. Entonces, pues, claro, le cuesta tanto marcar que le cuesta mucho incluso sacar partidos adelante cuando no encaja, como el del otro día en casa. Pero a poco que, pues, las que tenga las enchufe, pues sí que creo yo que podría, quiero decir, que creo que no tendría por qué pasarle factura esa cuestión de inexperiencia o ese estamos ya a la recta final, que me imagino que estarán pensando los jugadores, porque la sensación que da es que la temporada se les ha hecho larga. Pero yo creo de verdad que la sensación que hay dentro un poco, y además Baraja se está encargando de transmitirla, es que han llegado a donde, que han cumplido el objetivo y que ahora esto lo que les queda es un poco el remate final, los postres, por cierto, la metáfora que utilizaba Baraja para no mencionar Europa.
Conrado, tú, por ejemplo, ¿crees que el Valencia es capaz de dar la talla que exige hacer ese 9 de 9 que tú dices? Un equipo que no solo en este último tramo final, en ese 1 de 12 que lleva, sino que, pues eso, en partidos como contra el Betis, Celta, etcétera, pues no ha acabado de dar su versión, no sé, su mejor versión, no sé si por falta de experiencia, por lo que sea.
A ver, mira, yo tengo la sensación de que esos partidos que los que el equipo ha tenido la exigencia o la presión de tener que ganarlos forman parte de ese aprendizaje que tiene esta generación de futbolistas. Se suele decir en el fútbol muy de forma vanidad que las finales no se juegan, se ganan, pero para ganarlas tienes que tener un pozo que estos aún no lo tienen y que forma parte de ese aprendizaje. Yo he hecho la perspectiva, como dice Fernando, a la temporada y para mí el Valencia está dos puestos por encima de lo que pensábamos que era la mejor clasificación posible, porque yo creo que todos contábamos, aparte de la excelente temporada del Girona, evidentemente, que nadie esperaba que fuese tan espectacular, pues yo sí esperaba al Villarreal y al Sevilla por delante del resto de equipos que no son los que están en la cabeza, en los cuales estaba metido el Valencia. Por lo tanto, el Valencia está dos puestos por encima de su mejor clasificación, o de la que yo pensaba que podía ser su mejor clasificación a principio de temporada. Respecto a esos partidos, pues para mí hay una clave, o hay un jugador clave, que es José Luis Vallá. Yo creo que si el Valencia recupera en estos tres partidos a Gallá, con todo lo que significa dentro del campo y también en el vestuario, pero sobre todo dentro del campo, porque es el futbolista diferencial que se tiene. Para mí es el, no es que para mí, es que la realidad, es el único internacional de verdad que tiene el Valencia, más allá de Mamadas Bili, que es espectacular, que sería internacional en cualquier selección. Pues en la selección española el único internacional de una selección top es José Luis Gallá. Y se ha visto, por ejemplo, en el Betis, que tiene muchos otros futbolistas de con un pozo que aún no tienen estos chavales, que lo van a tener pero no lo tienen, pero en cuanto ha aparecido Isco en plan estrella, pues ese equipo funciona mucho más. Pues yo creo que la figura de Isco en el Valencia es Gallá, y si Gallá está estos tres partidos, sí que tengo confianza de que les va a competir los tres partidos.
Sí, porque, Fernando, al final el peso era una cosa que os quería introducir yo, que qué peso, o sea, o qué porcentaje intuíes que tenía de culpa, entre comillas, esa ausencia de José Luis Gallá en este tramo final, siendo lo que es un líder, porque fue suplente contra el Celta en aquel partido de Copa, y ya por la lesión se perdió el del Betis, se perdió el del Alavés, se ha perdido toda esta recta final.
Sí, creo que son 8 semanas con esta, que es muchísimo tiempo sin un jugador que, mira, más allá, para mí, más allá de experiencia, de liderazgo o de experiencia, o de, no sé, de saber tirar el vestuario, a mí es que me parece que sobre el césped, sin ser esta una de sus mejores temporadas, por ejemplo, con estadísticas de asistencias, es un futbolista que es clave para el Valencia en ataque, por lo que te genera, por lo que desequilibra, aunque no de ese último pase, pero por lo que cuando tiene a Diego López le libera, la capacidad de hacer dos contra uno, cómo sostiene un poco, evita que el contrario también te ataque con dos jugadores, porque él es una de las principales armas ofensivas, además de ser un muy buen defensa. Yo, claro, cuando una plantilla está tan justa de número y también de calidad, un futbolista como Gallá, evidentemente, claro que se nota, ¿no? Y lo digo, además, incluso aunque este año, como decían, los números no acompañan. No sé cuántas estadísticas son, pero es que me da igual. Es que es un futbolista que realmente, ¿cuántas asistencias quiero decir? Me parece que es un futbolista que el Valencia lo nota muchísimo, tanto en defensa como en ataque.
Yo os quería preguntar, ya para cerrar este tiempo de opinión, por esa iniciativa de Libertad de UCF, la manifestación y la postura de cara a ese último partido de Liga en casa contra el Girona del domingo a las 7 de la tarde, de que se vea o de regalarle al mundo unas gradas vaciándose. No sé qué opináis al respecto, Conrado.
Mira, yo creo que los socios de Libertad, con todo su derecho, han programado una iniciativa que consideran que en su momento fue válida para que por lo menos saliese Anil Murti, que se juntó con las grabaciones que difundió Superdeporte, pero coinciden en el tiempo las grabaciones y la manifestación. Entonces entiendo que tienen todo su derecho de considerar que esa postura de fuerza, esa imagen de fuerza, es la que necesitan ahora dentro de su iniciativa para tal, e igual que los socios de Libertad tienen el derecho de haber votado por mayoría, pues los socios o el resto de socios del Valencia tienen el derecho a decidir el domingo qué hacer.
Fernando.
Sí, yo creo que el contexto es totalmente distinto. Entiendo que tiene que haber que después de una temporada como esta, en la que ha habido pues una sensación de que el Valencia podía llegar a Europa, que por cierto sigue viva y puede que el domingo lo esté, y entonces el planteamiento sea diferente, ¿no? Incluso para algunos que ahora están dudosos, ¿no? Pero es verdad que el contexto no es de tanta crispación como cuando se produjo en aquella temporada de con Bordalás en el banquillo y con Murti de presidente. Y me parece que va a haber una buena respuesta, pero me parece que va a haber también mucha gente en el campo. Yo creo que hay un sector de esa afición de Valencia que va de abonados, o sea, por esa renovación de personas que se han abonado los últimos años, creo que son 7.000 nuevos, que quieren despedirse del equipo, ¿no? Y además creo que en cierto modo es una postura también lógica la de despedir al equipo, más allá de que haya una... no sé, como una sensación de que la batalla no está tanto por apoyar o no desde la grada a unos jugadores como por la de mostrar una clara oposición a un máximo accionista que efectivamente tiene al Valencia bajo mínimos.
Conrado Valle, Diario AS, Fernando Álvarez, Diario Marca, gracias por este rato con nosotros. Creo que de cara al domingo, yo creo que lo importante es que cada uno de los que vaya a Mestalla, no vaya, respete la decisión del otro. Porque creo que al final esto es una situación muy personal. Yo creo que casi ningún valencianista o ninguno está a favor de la presencia de Peter Lim, de la gestión de Meriton del Valencia. Pero cada uno debe elegir también cómo quiere despedir a su equipo en el último partido de Liga, después de una temporada en la que es verdad que más allá de que se pueda conseguir el sueño europeo, que parece ahora mismo muy, muy complicado, muy cuesta arriba, es verdad que este equipo ha emocionado, ha enganchado, ha dejado satisfecho y orgulloso a su público, y que eso, yo creo que ese equipo, no sé si merece o no, que eso lo tiene que elegir cada uno, un Mestalla no lleno, no agradecido, no contento para despedir a los suyos. Muchas gracias, como siempre, ¿eh?
Un abrazo.
Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Lo de la furgoneta, que no se nos olvide.
No, escucha, lo tengo apuntado aquí, tengo apuntado aquí, ¿eh? No te preocupes, Fernando, ¿eh?
Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Hasta luego, chao.
Chao. Pedro, Iván, no sé si queréis apuntar algo sobre lo del domingo.
Bueno, yo tengo muchísimas dudas realmente de si es la mejor opción para hacer una protesta. pero me parece estupendo, ¿eh? O sea, me parece, digo que tengo yo dudas de si es la mejor forma de protestar, pero me parece fantástico que Libertad Valencia, o quien sea, no solo Libertad Valencia, haga la protesta que se estime oportuno para siempre dentro de los cauces, que además yo creo que, quitando, que estoy pensando, las... Que yo creo que en las últimas protestas no ha habido ni medio incidente.
No.
En las últimas manifestaciones no ha habido...
Además, yo creo que se ha recalcado mucho.
Por eso digo,
mucho,
o sea, por eso lo aplaudo. Claro, o sea, claro, me refiero, claro. Es que por eso no es muy difícil estar en contra de lo que están organizando, porque dices, pues que lo que han hecho ha sido siempre con un comportamiento ejemplar, o por lo menos lo que hemos visto ha sido un comportamiento ejemplar. Entonces, por eso me asaltan muchas dudas. Pero dices, claro, ¿es bueno dejar al equipo sin animar? Pues es que estamos hablando de que esto es un equipo de fútbol. Y que la gente se supone que saca el pase para ir a ver a su equipo de fútbol. Entonces, claro...
No, y sobre todo este partido, Pedro, que cierra la, claro, cierra es la el temporada último. En casa y dices... ¿Qué haces? A mí me apetece aplaudirle a Baraja y a los chavales y a todos. Sí, sí. Y agradecer, porque igual es el último partido de fulanito, pues de sotanito, etc.
A lo mejor...
Y son días...
Un término medio estaría bien, pero por eso digo que es muy difícil...
Es muy personal.
Ahí voy. Es muy difícil decir qué es lo perfecto, en este caso. Siempre y cuando se haga desde el máximo respeto. Y como yo creo que las últimas manifestaciones convocadas por esta asociación han salido a la perfección, a lo que me refiero, del tema de cero incidentes y un respeto máximo, pues claro, pues oye, pues es complejo, es complejo.
Yo incido en esa parte del respeto, pero creo que si el jueves el Valencia no gana en Anoeta, se puede batir un registro histórico a nivel de manifestación el fin de semana. Yo creo que al final si queda un reducto de gente que piensa en
Europa... ¿Tú crees
que
va a influir mucho...?
Bueno, sí, porque...
Claro, si no se juega nada,
sí,
perdida,
sí,
yo creo
que
en
Europa, sí, pero
la gente va a entrar.
Ya, pero yo vuelvo a mí, y os vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? O sea, yo estoy más en la piel de... No sé, de aplaudirle a Baraja, de aplaudirle a su cuerpo técnico, a la plantilla que nos ha regalado un año por encima, o le ha regalado a la afición del Valencia, un año por encima de las expectativas. Y además que yo creo que el valencianista está y se identifica con este equipo, que creo que es muy importante. Es un proceso que, por ejemplo, en Valencia Basket pasa con las chicas y que cuesta con los chicos. Entonces tú, yo que voy a ver partidos del Valencia Basket femenino, del Valencia Basket masculino y del Valencia Club de Fútbol, tú... Esa identificación a mí me da la sensación de que pesa a la hora de tomar una decisión de cara al domingo, de si me siento o no en Mestalla, si voy o no. Por encima, os digo, de las opciones de Europa, que claro que condicionan la asistencia.
No, bueno, así yo, de lo que te digo, independientemente de eso, creo que se va a batir una cifra de récord y que van a conseguir el objetivo de dejar una imagen y una impronta a nivel internacional, no sé si internacional, pero al menos seguro nacional, de la desafección y del enfado que hay con Peter Lim. Pero es verdad lo que tú dices, y abogo yo por el respeto en ese punto, porque hay gente, tú hablas de lo que es la identificación con el club, yo te lo llevo más al punto de vista futbolístico, que igual parece una tontería, pero es que es fútbol. Quiero decir, habrá gente que quiera ver el Valencia-Girona igual que quiere ver el Valencia a la vez.
Muy
es
claro.
Decir, es ver a su equipo jugar a fútbol, que efectivamente es para lo que paga el abono. Entonces yo creo que efectivamente respetando a todo el mundo el domingo y veremos a ver, pero sí que pienso que la llamada va a tener una fantástica acogida.
Lo veremos. Y como decía Pedro, como comentábamos, hasta ahora no ha habido nunca incidentes, y que siga así y desde el respeto que el valencianismo decida cómo quiere posicionarse a favor o en contra de esta iniciativa. En 30 segundos vamos con lo de Levante.
Electrifícate con Edauto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes en calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Citroën Edauto.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, que juega el sábado en Elda a las 9 de la noche, y hoy los Granota han empezado a preparar otra final.
con un par de buenas noticias, porque Óscar Clemente ya está recuperado de esas molestias en el tobillo izquierdo. Es verdad que es un futbolista que apenas ha contado para Felipe desde que está Felipe en el banquillo. De hecho, sus últimos minutos fueron el 13 de marzo ante el Andorra. Tuvo ese esguince de tobillo en la previa del duelo ante el Valladolid a final del mes de marzo. No ha vuelto a jugar, recayó la semana pasada, pero bueno, ya está bien, ya está trabajando con el equipo. Y el que en principio va a empezar a entrenarse con el resto de compañeros es Algovia. Ya sabes que anda varias semanas fuera del equipo con esa lesión en el sóleo de la pierna derecha, y que este sí contaba bastante más para Felipe, pero que también ha tenido muy mala pata con las lesiones. Así que hoy, primer día de entrenamiento esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol para preparar ese partido del próximo sábado en Elda. Por cierto, Levante tiene 300 entradas para la grada visitante del nuevo Pepico Amat, el campo del Eldense.
Oye, Zamora, el Elda, bueno, el Eldense está a más 5 sobre el descenso. Es decir, sí, vale, llega con el agua al cuello, pero no, vamos, no en estado crítico. El Levante, si antes hablaba Conrado de hacer un 9 de 9 el Valencia para poder ser europeo, más o menos es lo mismo que necesitar hacer el Levante. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que el Levante consiguió cerrar un campeonato de liga haciendo 3 victorias seguidas?
Pues he tenido que ir para atrás, porque sí que es verdad que en segunda B lo había conseguido en alguna ocasión en la década de los 80. En alguna de esas ocasiones, en la 84, sí, en la 84-85, incluso para lograr un ascenso, pero en segunda división y en primera, es decir, categoría más profesional, la última vez, y casi única, por lo que he visto, que el Levante acabó la temporada con 3 victorias, que es lo que necesita ahora para sumar 9 y esperar que fallen los de delante, ¿eh? No, con 9 no, nadie te garantiza nada. Fue la temporada 79-80 en segunda división. Nástic de Tarragona, Deportivo de La Coruña y el Real Madrid Castilla fueron los 3 últimos rivales de aquel Levante de segunda a los que ganó y que cerró la temporada con 9 de 9. En aquella época eran 6 de 6, claro, porque los partidos, las victorias contaban 2 puntos.
En aquella plantilla que ganó aquellos 3 últimos partidos de liga de la 79-80, hace 44 años, debutó quien después sería una de las grandes leyendas del Club Granota, zurdo, con un despliegue imponente y una pegada que hoy valdría mucho dinero. Aunque su sobrino no le pega nada mal y está en el Mallorca haciéndolo muy, muy bien, él sigue estando lo más alto, creo que, del podio familiar.
Te podría dar muchos datos, Fermín, pero solo te voy a dar 2. 317 partidos con la camiseta del Levante, 112 goles. Y desde la temporada 79-80 hasta la 89-90, vistiendo la camiseta del Levante.
Vicente Latorre, leyenda del Levante Unión Deportiva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Eso de leyenda me suena muy mayor. Y no,
bueno,
soy...
escucha.
Bueno, sí, pero la verdad es que sí que soy mayor.
¿Lo eres o no lo eres? Mira los datos, ¿eh?
Leyenda, ¿eh? No dice mayor.
No, hombre, sí. Además, Vicente está impecable.
Hace muchos años ya. Y ha cambiado mucho el juego. La verdad es que cuando me lo han comentado antes, me he empezado a recordar y, madre mía, cómo ha cambiado lo que es todo lo que rodea el fútbol. No el fútbol en sí, no, el fútbol no cambia. El fútbol son 11 contra 11, pero todo lo que rodea el fútbol ha cambiado muchísimo. Para bien también, ¿no?
Mira si ha cambiado el fútbol, que tú jugaste aquella temporada un partido. Y cuéntanos un poco el porqué, porque hoy lo estábamos repasando con Pedro y era eso sí que te demuestra... lo que ha cambiado el fútbol y tu realidad en aquel momento, ¿no?
Bueno, se lo he comentado. Yo, me llaman en pretemporada, cuando el Levante estaba en Monduber, en el hotel Monduber, están haciendo la pretemporada, y me llaman a mitad de agosto para jugar un partido en Gandía. Y yo voy a Gandía, llevaba 3 meses sin entrenar. Y claro, en segundo división, pues además el equipazo que había, porque el equipazo de aquel entonces podía jugar en perfectamente primera división, estaba en Burgúa, bueno, había un barrio, había gente, Sierra, Garrido, que venían de primera división. Y me llaman para ir a Gandía, y voy a Gandía a jugar sin entrenar ni nada, después de estar 3 meses que habíamos tenido con los juveniles, y salgo a jugar y yo estaba gordo. Entonces, bueno, y entraba, me dijo, usted está gordo. Me dijo de otra forma mucho más violenta. Entonces lo que hice fue, bueno, pues entrenar a muerte, dejar de comer, me metí un saco de sudor para sudar más y perdí 17 kilos en un mes y medio.
¿10? Madre mía.
Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que sí, que la veía venir, pero tenía menos fuerza que nada, ¿no? Entonces, bueno, empecé a entrenar con el primer equipo y debuté en Cádiz, nos metieron 4, porque entonces estaba el tema de los sub-20, y bueno, a los 20 minutos nos quitaron, me cambiaron a mí, a Chiqui Gómez, que en Valdezarse, que fuimos los sub-20 que fuimos, y luego, bueno, tuve un problema porque resulta que los juveniles, cuando pasaban al primer equipo, tenían una mensualidad garantizada, y a mí no me pagaban eso, a mí me pagaban 3.000 pesetas en aquella época por jugar en segunda división, entrenando todos los días, y yo tenía que trabajar, porque yo tenía que aportar dinero a casa para comer, para tirar la familia adelante, ¿no? Igual que mi hermano mayor. Y se lo dije al míster, el míster habló con la directiva y la directiva dijo que no había lugar. Entonces, bueno, yo se lo dije a Pachín y le dije, míster, yo no puedo venir todos los días, yo si quiere, pues tengo el jueves por la tarde, entreno con el equipo, pero yo, o al revés, o por la mañana, y los demás días entreno con el amateur. Y así fue. Me puse a jugar con el amateur y entrenaba alguna vez con el primer equipo, pero bueno, ya no jugué más, ¿no? Porque no llevaba el ritmo, ni tenía el ritmo de los que estaban jugando en segunda división. Bien, te digo que el equipo era un equipo bueno, con mucha gente de mucha calidad, ¿no? Herencia, Urrate, había grandes jugadores. Pero bueno, estaba a caballo entre el primer equipo y el segundo, y yo lo que quería era jugar a fútbol, porque no podía perder el ritmo de jugar a fútbol, claro.
Vicente, ¿qué trabajo, a qué te dedicabas por las mañanas, antes de entrar con el amateur? O sea, ¿a qué te dedicaste en aquella época?
Yo era hiperactivo, yo estudiaba, trabajaba, entrenaba, tocaba la música, de hecho yo lo he contado muchas veces, yo entré en primera vez en el Levante con la banda de municipal de Tabernes Blanques tocando fliscorno. En una final de las entonces eran las Cajas de Ahorros de Valencia, sí, contra la de Canarias, sí, y entré por primera vez en el Levante, y cuando entré dije, aquí tengo que jugar yo, y bueno, la verdad es que jugué mucho tiempo. Bueno, me dedicaba, mi padre trabajaba, era encargado de una empresa de tornillos, hacían ruedas de soporte de lavadora y demás, y entonces yo lo que hacía era horas, bajaba y a lo mejor ya por la mañana 5 horas o por la tarde en función de como cuando estudiaba o cuando entrenaba, y con eso pues acabó mi dinero también, que me venía muy bien.
Madre mía, Iván, tú ahora que sigues el fútbol base, esto que nos está contando Vicente Latorre es impensable.
Se hace complejo, sí. Hay quien intenta compaginarlo con el estudio, pero ahora es complejo.
Pero es que es diferente a la situación de ahora. En aquella época, bueno, mis padres no eran, mi padre era un currante de toda la vida, se acaba. Éramos 4 hermanos y había que trabajar. De hecho, mi hermano mayor terminó los estudios con matrícula de honor en lo que era jerarquía de estudios primarios y tuvo que dejarse la escuela por ir a trabajar allá, ¿no? Y así mucha gente de nuestra época pues tuvo que hacerlo y bueno, y no, yo no me arrepiento, la verdad es que no me arrepiento. Luego tuve la conversación el año siguiente, ¿no? El año siguiente contaron conmigo, ese año ganamos la Copa de Aficionados también. Conocí a mucha gente nueva y al año siguiente sí que tuve la oportunidad de jugar 22 partidos, que luego cuando terminó ese año me pasó algo más grave aún, que ya lo contaré otro día porque más grave aún, pero bueno, yo siempre soy un luchador nato en cuanto a lo que quería, ¿no? Lo que quería era jugar en el Levante y jugar a fútbol, que era lo que mi pasión. Ya no ver el fútbol porque a veces me aburre, pero sí que jugar, y en aquella época lo que quería era jugar a fútbol, y bueno...
Vicente, y lo conseguiste, que jugaste 317 partidos con tu Levante. Vamos a hablar del presente. Uh-huh. Tú juegas un partido en aquel Levante que gana 3 partidos seguidos a final de temporada. ¿Ves a este Levante capaz de hacerlo?
Yo lo veo capaz. Capaz lo veo. Es decir, el Levante tiene equipo para ganarlo. Lo que pasa es que yo creo que se lo tienen que creer. Ellos y el entrenador, porque la sensación que tengo es que, bueno, involucrarse todos, ¿no? Los que juegan y los que no juegan, y estar con la mentalidad de poder ganar. Que luego se consiga o no el reto de la promoción, es complicado, es muy complicado, pero no porque estemos muy lejos o porque no puedan pasar muchas cosas, sino porque del sexto al puesto que ocupa el Levante hay 4 equipos más que también van a pelear por lo mismo. Lo que pasa es que lo bonito de esta segunda división es que los que están arriba van a jugar entre ellos este domingo, y los que están abajo están por salir y están jugando a un nivel muy alto también, por lo cual no es fácil para cualquier equipo ganar todos los partidos, ¿no? Pero yo al Levante lo veo capaz. Sí que es cierto que tiene que lo que no ha hecho en toda la temporada, es decir, atrás ser mucho más agresivo de lo que están siendo, porque no meten goles de infantil, y luego arriba tener un poco más acierto, porque la verdad es que bueno, si el domingo, por ejemplo, hubo varias ocasiones que si tú metes el 0-2, pues prácticamente tenías el partido solucionado. Pero claro, cuando no metes el 0-2 y luego das tan facilidades en defensa, pues al final o pierdes o empatas, que es lo que pasó.
Vicente Latorre, un placer como siempre escucharte hablar y que nos hayas puesto un poco los pies en el suelo de lo que era antes el sueño de ser futbolista respecto a lo que es ahora. Ojalá tu Levante se lo crea y ojalá haga ese 9 de 9, que seguro que si hace 9 de 9, el resto de equipos con los que está en la pelea, alguno resbalará, pero lo primero, hacer ese 9 de 9, creérselo. Muchas gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, Zamora, ¿tú eres optimista o no eres optimista?
Yo soy optimista. Ahí ya hemos encontrado otro que también lo es. Así que, empezando por ganar en Elda, que eso va a ser lo primero.
Eso es el...
Sábado a las 9.
Contra un Elda que, como decíamos, no va con el cuchillo en el cuello porque tiene margen de error.
Más 5 tiene.
Más 5 sobre la salvación. Muy bien, pues nada, yo creo que vamos a cerrar ya este tiempo de radio. Hemos hecho un repaso intenso. Sigo flipando con que un tío que acabó siendo leyenda del Levante renunciara a jugar en el primer equipo, a entrenar en el primer equipo para trabajar, porque tenía que hacerlo por las mañanas, sí, pero el Levante que no comer, dijera, claro. No oyera. Bueno, ya ha dicho que perdió 17 kilos, ha oído, ¿no? Para estar,
imagínate, otros tiempos.
Javi, como siempre, un placer, ¿eh? Gracias por que la nave espacial funcione bien. Mañana volvemos con Deportes Cope, con este equipo que lidera Hugo Ballester. Hasta mañana. Échate un sueño. Ajá.